Aviso. Este podcast es para personas que tienen sentido del humor y le gustan los deportes de combate. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast.
Sí. Bienvenidos nuevamente al mejor podcast del mundo del combate de la historia de la humanidad, nada más y nada menos, El Pugilato, con Ángel David Castro. Hoy le estamos dando un look un poquito diferente al podcast. Obviamente, si usted está viendo esto en YouTube, pues está viendo que pues tenemos una estética un poquito diferente. Yo nunca sé qué yo estoy haciendo desde el día uno, desde que yo comencé a hacer esto cuando tenía otro nombre y estaba en inglés. Yo nunca supe lo que estaba haciendo, y hasta el sol de hoy no sé qué rayos estoy haciendo, pero poquito a poco he ido pues acaparando seguidores, gracias a ustedes por su ayuda y por quererme, por darme el cariño que tal vez no merezco, pero ustedes me lo dan, ustedes son así bien buena gente, gracias por eso, ustedes son los mejores. Anyways, hoy vamos a hablar de muchísimas cosas, muchísimos temas. Obviamente, la locura que fue este asunto de Francis Ngannou y de la firma de Francis Ngannou con PFL. So, vamos a hablar de eso.
Que tenga duda, que me traiga la mujer para casa, para que tú veas cómo lo pongo a criar los hijos míos.
Y tenemos ahí unos sound drops y diferentes cosas que les van a gustar, así que vamos a hacer esto rápidamente. Mira, Francis Ngannou firma con la PFL, lo cual es una locura. Habían rumores, ¿verdad? Esto no es la sorpresa más grande del mundo. Habían rumores de que Francis Ngannou iba a firmar con PFL. Esta no es una sorpresa. Esto no agarró a nadie por sorpresa, ni es el secreto realmente mejor guardado del mundo de las artes marciales mixtas. Pero lo que sí es una firma nunca antes vista, un contrato nunca antes visto. Voy a tratar de leer acá el contenido del contrato de él. Lo tengo escrito por acá en algún lugar. Ok. Tengo acá. El tipo va a pelear solamente aproximadamente de dos a tres peleas. En este contrato tiene 7 cifras aseguradas en este contrato en todas sus peleas. Tiene, sin lugar a duda, la libertad de pelear en contra quien sea en el mundo del boxeo. O sea que cuando él firmó este contrato con la PFL, el tipo se aseguró y le dieron la libertad de poder competir en boxeo sin encomendarse a nadie, sin pedirle permiso a nadie. Él tiene la libertad de hacer eso. Dice acá, se le va a dar un % del ingreso neto de los eventos en los cuales él aparezca. Tiene un bono al firmar, lo que le llaman un signing bonus, para ser un embajador de la marca del PFL. So, Francis Ngannou desde ahora puede ir a diferentes eventos, a diferentes, conferencias, eventos, firmas de autógrafo, y él cobra por eso como un miembro del roster de la PFL. Tiene el derecho de tener sus propios auspiciadores dentro de la jaula de la PFL, algo que ningún otro peleador puede hacer hasta donde yo tengo entendido. Como les dije, tiene el privilegio de pelear en el mundo del boxeo con cualquier persona que le dé la gana, después de que no sean, el asunto es que no puede ser dentro de una compañía de artes marciales mixtas, sino pues que tiene que ser estrictamente de boxeo. Tiene la libertad para pelear con quien quiera en el mundo del boxeo. No tiene una cláusula de campeón. So, si el tipo gana el título de la PFL y en esa pelea se le acaba el contrato, no está obligado a firmar una extensión. Y su oponente tiene un salario mínimo de 2 millones de dólares. El que sea que sea su próximo oponente tiene un salario mínimo de 2 millones de dólares. Es más allá, y también adicional a eso, tiene, él es el presidente de la rama de PFL África, que yo creo que ese, yo voy a hablar de los dos puntos negativos del asunto de Francis Ngannou en un minuto. Pero lo que quiero decir es que este contrato que Francis Ngannou acaba de firmar es uno de los contratos más locos. Uno de los contratos más, obviamente, únicos, pero uno de los contratos que si yo me pongo a verlo del punto de vista de la compañía, perdieron. Si aquí preguntamos quién ganó y quién perdió, sin lugar a duda el que ganó fue Francis Ngannou 100%. Tal vez la UFC no le iba a dar, tal vez le da un poquito más de dinero, porque tampoco la UFC no le estaba ofreciendo muchísimo más según la información que se conoce. Según la información que se conoce, la UFC le iba a dar poco más de 1 millón por pelea, a menos que hayamos entendido otra cosa. Pero la realidad es que en cuanto a dinero, el tipo salió bien. Aquí la clave, la ficha del tranque, es que Francis Ngannou tiene la oportunidad de pelear fuera de la PFL, en el mundo del boxeo, donde está el verdadero billete, donde están las bolsas de 10, 15, 20 millones de dólares por una pelea. Claro, cuando Francis Ngannou pelee contra Tyson Fury, Anthony Joshua, Deontay Wilder, contra estos grandes nombres del boxeo, sin lugar a dudas se la van a untar, como diría Eric Alexander. Sin lugar a dudas le van a hacer trillizos en el ring. Pero hasta que ese momento llegue, no sabemos cuál es la realidad. Lo que sí sabemos es que él tiene la oportunidad de firmar una pelea multimillonaria mientras es miembro de una de las mejores compañías de artes marciales mixtas en los Estados Unidos. Y se rumora que la PFL está en proceso de comprar la otra liga de artes marciales mixtas, que se llama Bellator. Obviamente Bellator por muchos años fue la número 2, ya no es la número 2. Yo creo que no es sorpresa que la número 2 en los Estados Unidos es PFL. Y eso está bien, porque se necesita la competencia, ¿no? No puede haber un monopolio. Un monopolio es un problema. Con eso dicho, Francis Ngannou, sin lugar a duda, ganó. Yo creo que eso es algo básico. Pero hay algo negativo de este fichaje, hay algo negativo de esta firma. Les voy a explicar. Yo pienso que sí. Yo pienso que aquí hay dos puntos claves negativos de este fichaje. Número uno, Francis Ngannou no es una estrella del pay-per-view. Y eso es algo que yo no entiendo. Porque, y esto es algo que pasa también con Deontay Wilder en el boxeo. Estas son dos cosas que yo no entiendo. Francis Ngannou, el noqueador heavyweight más culminante que hemos visto en la historia de las artes marciales mixtas. Ese es el tipo, no hay otro. Pero este tipo, Francis Ngannou, su mejor pelea, si no me equivoco, su pelea más taquillera fue contra Stipe Miocic. Le voy a buscar acá la información correcta. Dice aquí: Francis Ngannou versus Stipe Miocic en UFC 220 vendieron aproximadamente 350,000 a 380,000 pay-per-views. Esos no son números de superestrella. Claro. No podemos tampoco esperar que el tipo sea Conor McGregor porque no lo es. Pero para la magnitud de lo que se ha hablado de Francis Ngannou, para todo lo que él movió, para llegar a este punto, para todo el andamiaje mediático que se ha construido alrededor de que era un agente libre y alrededor de su firma, que eventualmente firmó y le salió. Realmente, Francis Ngannou vale todo esto. Esta es la pregunta que tal vez es incómoda. Y yo sé que no muchos nos gusta hacernos esta pregunta. Pero me voy a acercar un poquito a ustedes aquí para que lo puedan ver. Ok. Ups. Ahí está. Francis Ngannou, ¿realmente vale todo esto? Yo creo que no. Yo creo que quien salió ganando estrictamente en este negocio fue Francis. La PFL perdió. Perdió por la cantidad de dinero que le tenía que dar. Perdió porque este tipo va a limpiar tu división y se va a ir. Yo no sé si él vuelve a firmar, pero él va a limpiar la división, se va a hacer campeón y va a dejar el título ahí. ¿Qué regreso en tu inversión tú vas a tener con Francis Ngannou? No vas a vender un millón de pay-per-views, ni juntando los tres eventos que el tipo haga, ni juntándolos vas a tener un millón de pay-per-views, en mi opinión. Con eso dicho, quiero chequear rápidamente aquí unos comentarios que hicieron unos salvajes, de a ver si lo puedo conseguir por aquí. Ok. Recuerden que teníamos la sección Asnos de las redes. Pues vamos a... vamos. La sección favorita del pueblo, Asnos de las redes. Aquí, en esta sección, nosotros vemos las idioteces que dice la gente y nos burlamos de ellos, pues ¿por qué? ¿Por qué no? Vamos a ver acá qué dice. Estos fueron unos comentarios que le hicieron debajo de una publicación, creo que era de Eric Alexander, no recuerdo muy bien, pero si usted lo puede ver en la pantalla, pues fantástico. Si no, pues yo lo voy a leer acá, no se preocupe. Dice, Robert Rivera, hipócrita, esto refiriéndose a Francis Ngannou, y al hecho de que al final del día firmó por muchos millones de dólares, porque si hay algo que un asno detesta, es que alguien se haga mucho dinero y le paguen lo correcto por su trabajo. Dice, hipócrita, lo de preocuparse por los peleadores era puro humo. Lo que quería era dinero y poder. Seguirá mirando a Dana White desde abajo. Alexander Vázquez dice, firmó con la empresa que tienen los oponentes más malos para él. Irá suave el Francisco este. Y Alan dice, mediocre. Ahora trabaja para Jake Paul. Vamos con el primero. Con el primer asno aquí. Dice, hipócrita. Hipócrita. Le llama hipócrita a Francis Ngannou. Lo de preocuparse por los peleadores era puro humo. Lo que quería era dinero y poder. Mi querido asno.
A ti no te parieron, papá. A ti te cagaron.
Mi querido asno. Lo de preocuparse por los peleadores era puro humo. Cuando está escrito en su contrato que todos los oponentes de Francis Ngannou van a ganarse al menos 2 millones de dólares. Tú no puedes ser. Alexander dice, firmó con la empresa que tiene los oponentes más malos para él. Irá suave el Francisco Héctor. Pues yo pienso que la empresa que tenía los peores heavyweights es One Championship. Acá en la PFL hay varios nombres específicamente rusos que están complicaditos. No estoy diciendo que Francis vaya a perder, pero estoy diciendo que si él quería escoger a la empresa con los oponentes más fáciles, iba a irse a One Championship, pero de una. Pero fue a PFL, que es la segunda mejor empresa en los Estados Unidos. So, seamos serios. ¿Qué? No, no seas así.
Eres un estúpido.
Alan dice, mediocre, ahora trabaja para Jake Paul.
Tigre borracho, endrogado, haciendo cerito.
Yo creo que ustedes deben dejar los estupefacientes cuando van a escribir cosas en las redes sociales. No puede ser que usted dedique su tiempo a escribir barbaridades en las redes mientras o sea, hay otras cosas que ustedes pueden hacer con su tiempo. No sean así, no sean mediocres. Dedíquense a algo mejor. Dejen las drogas, por favor. Que no puede ser. No puede ser, no puede ser. Por eso estamos como estamos. Por eso Latinoamérica está en el lugar que está. Porque ustedes, pues...
Eres un estúpido.
No se puede así. Bien, vamos al próximo tema porque si no me va a dar aquí algo. En el mismo día, de casualidad, en el mismo día... que Francis Ngannou hace su anuncio, la UFC sale con sus anuncios de último minuto de las próximas carteleras que van a tener. UFC 291 es uno de esos anuncios. Dustin Poirier versus Justin Gaethje número 2. Y esto no necesita, o sea, no necesita explicación. Pueden enfrentarse 10 veces y vamos a seguir amando la dupleta de Dustin Poirier y Justin Gaethje. ¿Por qué no? Dustin Poirier y Justin Gaethje son dos de los peleadores más emocionantes, más salvajes, dos de los peleadores más increíbles dentro de la división de las 155 libras. Pienso yo que son dos tipos que van al Salón de la Fama de una. Entonces, aquí lo que hay que analizar es cuánta sangre vamos a ver en el octágono. Yo creo que mucha. Y la mayoría va a ser de Justin Gaethje. Vamos, vamos a ver rápidamente acá. Voy a buscar acá en la tablet. El Tapology de Justin Gaethje. O sea, el récord de Justin Gaethje. Justin, en sus últimas 5 peleas, tiene 3 victorias. Mentira. 4 victorias. 2 derrotas. 2 derrotas, obviamente, contra dos de los mejores ligeros en su época. Javier Nurmagomedov y Charles Oliveira. Entonces... su última pelea fue contra Rafael Fiziev y él lució increíble. Increíble. Lo cual nos trae la pregunta siguiente. En esta revancha, ¿quién va a lucir mejor? ¿Dustin o Justin? Dustin Poirier, con su récord de 29 victorias y 7 derrotas, solamente ha tenido, digamos aquí, en los últimos 7 años, solamente ha tenido 3 derrotas. Esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 peleas. O sea que en las últimas 13 peleas él tiene un récord de 10 victorias y 3 derrotas. Gente, y en el máximo nivel, en el máximo nivel de su división, el tipo tiene 10 victorias y 3 derrotas. Eso es digno de admirar. El tipo perdió con Charles Oliveira y perdió contra Javier Nurmagomedov con la misma gente que perdió Justin Gaethje. Ahora, la primera pelea que ellos tuvieron fue una pelea que botaron la casa por la ventana, se acabó eventualmente por knockout en el cuarto asalto, en el último minuto, en el primer minuto del cuarto asalto. Esto fue en el 2018. ¿Me sorprendería una victoria de Justin Gaethje? No. Porque Justin Gaethje nunca dice no, nunca dice retroceder. Y tiene todo lo necesario para agarrar a Dustin Poirier y sacarlo temprano de ahí. Pero lo mismo Dustin. Y Dustin tiene un tanque de combustible más grande que Justin Gaethje. Me gusta este macheo. Me gusta que se le dé la oportunidad a dos tipos como estos. A realmente arrancarse las cabezas y me gusta mucho eso y creo que lo correcto es hacer los 5 asaltos y que sea la estelar de la UFC 291. Ahora, ¿Quién va a ganar? En realidad no sé. Me voy con Dustin, pero pues estas son cosas que realmente nunca sabremos. Pero la nota negativa de este bendito combate es que es por el título que no significa nada, el BMF Championship, el Bad Motherfucker Championship. Ok. Hablemos de esto. Hablemos del hecho de que Dana White lleva la vida entera criticando el boxeo, criticando la manera en la cual el boxeo hace sus negocios, criticando todo lo que hace el boxeo, a diestra y siniestra. Los negocios, la cantidad de dinero que le pagan los boxeadores, la cantidad de gente que le roba dinero a los boxeadores, la cantidad de títulos que hay en el boxeo. Por lo menos, y miren, voy a hacer algo que yo nunca hago, y es tirarle la toalla hasta cierto punto a los cuerpos regulatorios o los organismos. Por lo menos, los títulos que Mauricio Sulaimán se inventa, el diamante, el silver, los títulos que Gilberto Mendoza se inventa, como el campeón regular, el supercampeón, campeón dorado, campeón en receso, campeón de la madre que nos parió a todos. Esos títulos, por lo menos, pertenecen a una división. El supercampeón de las 135 libras, el supercampeón de las 147 libras, etc. El título BMF de la UFC es tan inútil como un champú para calvos. O sea, no significa nada. Mi pregunta es, y esto es una pregunta en serio, ¿una pelea por el título BMF se considera una pelea titular dentro de los asuntos contractuales de la UFC? Yo espero que no, porque se me va a salir el corazón a mí por la boca. No puede ser. Yo no quiero imaginarme que ese sería el caso. Yo no quiero pensar que una pelea por el título BMF es eso. Y que contractualmente, si Dana White te promete una pelea titular y te da una pelea por el BMF, es lo mismo. No quiero ni hablar del tema, gente. Me cansé de las artes marciales mixtas. Hablemos de lo que viene este sábado entre nada más y nada menos que Devin Haney y Vasily Lomachenko por todos los títulos de las 135 libras. Devin Haney es un muchacho que desde que se ganó Teofimo, obviamente, que tiene todos los títulos. Digo, mentira, no se ganó Teofimo, desde que se ganó a Cambosos. Discúlpenme. Cambosos se ganó a Teofimo. Devin Haney se ganó a Cambosos. Disculpen mi lapso mental. ¿Saben qué? Me merezco esto. Me lo merezco. Discúlpenme. Devin Haney se ganó a George Cambosos. George Cambosos se ganó a Teofimo López. Ok, con eso dicho. Desde que se ganó a Cambosos, las dos veces, vimos en él como una madurez, como una veteranía, como algo que el muchacho desarrolló, que lo pone en un lugar bien importante como un boxeador veterano, un joven veterano, digamos, porque el muchacho no es... O sea, ¿qué edad tiene Devin Haney? Él no tiene ni 26 años. Vamos a buscar aquí. Devin Haney. Age. Dice que él tiene 24 años. Es un bebé. Y a los 24 años el chamaco es campeón indiscutible de las 135 libras. Ahora, Devin Es un muchacho bien grande para la 135. Él se está matando para hacer la 135 por los nombres que hay en esa división. Porque en las 135 libras está Vasyl Lomachenko, está el mismo Teofimo. Bueno, Teofimo ya subió a las 40. Está Shakur, está Gervonta, está Ryan. Hay grandes nombres que tal vez le pueden impactar positivamente su cuenta de banco antes de que él suba a la 140, porque tiene que subir. Mientras su cuerpo pues vaya avanzando en edad, 26, 27, 28 años, ya no va a poder cortar a la 135. Eso es una realidad. Es una realidad. Y entonces, el muchacho está claro con lo que hay. Y lo que hay es, tengo que sacrificarme por estas próximas peleas porque aquí es donde está el dinero. Ahora, Vasyl Lomachenko es un rompecabezas demasiado difícil de descifrar. Se lo ganó en su momento Orlando Salido, pero fue una de esas victorias extrañas que realmente no debió haber sido una victoria, pero pues utilizó todas los trucos en el libro y todas las ventajas de peso y todo lo demás para ganárselo. Se lo ganó Teofimo López en una victoria controversial para algunos. Para mí no, yo lo vi ganar. Pero él venía de unas lesiones y venía de unas cosas que tal vez no estaba al 100% y tal vez no debió haber estado en el ring en ese momento. Pienso yo que si Devin Haney logra ganarse a Vasyl Lomachenko, pienso que no solamente es la victoria más importante en su carrera, debe estar entre una de las victorias más importantes en la historia de la división. Cuando usted lo analiza a profundidad, Vasyl Lomachenko es un pilar de esta división, un salón de la fama seguro, pero pienso que los años ya están alcanzándolo. Sin temor a equivocarme, pienso que los años lo están alcanzando. Pienso que la cantidad de combates que tuvo en los aficionados le hizo daño, le hace daño en este momento. Vasyl Lomachenko tiene ya 35 años. Pero en aficionado el tipo tuvo... Buscar aquí... ¿Qué dice? Él tuvo una cantidad absurda de peleas en aficionado. Absurdo. Más de 200 peleas. Una cosa bien loca. Yo no sé si Vasyl Lomachenko tiene lo suficiente para ganarse a Devin Haney, para sacar a otro león joven del camino y ganárselo. Yo creo que ya la novedad del estilo de Vasyl Lomachenko ya no es una novedad. Ya hay tantas peleas que tú puedes estudiar de Vasyl Lomachenko que creo que hay un oponente como Devin Haney, que es élite en la cima del boxeo, tiene la habilidad y el talento para estudiarte y sacarte de ahí. Pienso que Devin Haney gana, y el asunto con Devin Haney es que no pega. Es un boxeador que no tiene poder fulminante en las manos, y eso es un problema. Pero pues, el chamaco es bueno y tiene todo lo necesario para ganarse a Vasyl Lomachenko. Tengo acá... Por aquí hay otra noticia. Ajá, Katie Taylor versus Chantel Cameron. Esta pelea se va a llevar a cabo este sábado. Y es por todos los títulos de Chantel Cameron. Esta es una de las peleas más importantes del boxeo femenil ahora mismo. Porque vamos, Chantel Cameron es una joven salvaje que lleva tiempo buscando esta pelea. 17 victorias y 0 derrotas. Tiene solamente 32 años, pero ella debutó en el 2017, solo que tiene son 6 años de carrera, aproximadamente 3 peleas por año. Y lleva tiempo buscando esta pelea contra Katie Taylor. Se cae la pelea de Katie Taylor versus Amanda Serrano y Chantel Cameron logra entrar aquí y ya no va a ser por los títulos de Katie, sino por los títulos de Chantel Cameron. Yo pienso que Chantel Cameron es demasiado grande para Katie y le puede hacer daño. Y el asunto con Chantel Cameron es que Chantel tiene, de todas sus victorias, la mitad son por knockout. 17 victorias, 0 derrota, 8 victorias por la vía del knockout. Tiene la mayoría de sus knockouts vinieron en la primera mitad de su carrera. Mientras fue subiendo el nivel de peleadora, pues fue borrándose esa ventaja por knockout. Y no ha tenido muchísimas victorias por knockout recientemente, pero pega. La muchacha pega duro. De hecho, ella se ganó a Melissa Hernández en el 2021, que yo quería ver esa pelea, pues porque Melissa Hernández era una de las leyendas del boxeo boricua, pero en fin. Demasiado, Chantel Cameron fue demasiado. ¿Qué puede pasar aquí? Yo pienso que a Katie Taylor le ganan este sábado y me molesta porque quiero que sea Amanda quien le gane, pero pienso que Chantel Cameron es demasiado buena y demasiado, digamos, fuerte y grande para esa división y para Katie. Katie siempre entra con la ventaja en las 135 libras y aunque sus victorias vienen por su rapidez, por su técnica y demás, lo que la gente no se da cuenta es lo fuerte que ella es cuando están en el clinch, cuando se empujan, y el cuello de Katie Taylor, que es enorme. Esa ventaja no la va a tener contra Chantel Cameron, y vamos a ver este sábado cómo Katie Taylor pierde frente a Chantel Cameron. Quería dejar el episodio en media hora, pero quiero mostrarle unas cositas aquí. Aquí hay otra cosita, quiero hablar de Conor McGregor versus Michael Chandler. Gente, esta pelea no va a pasar. Si usted piensa que Conor McGregor versus Michael Chandler va a pasar, usted está equivocado. Pueden poner todas las promociones de la vida. Conor McGregor todavía no está dentro del sistema de las pruebas de dopaje de USADA. Y hasta que él no esté y cumpla con cierta cantidad de tiempo dentro de ese circuito de pruebas, esa pelea no se puede llevar a cabo bajo la UFC en ningún estado de los Estados Unidos. A menos que quieran pelear en Abu Dhabi y allí lo hacen como les dé la gana sin USADA, pues tal vez. Pero, y aún así yo creo que es imposible porque el contrato de la UFC con USADA es irrevocable hasta que se cumpla el límite. Gente, hasta que Conor McGregor no muestre varias pruebas de dopaje limpias, el tipo no puede ni siquiera anunciar esta pelea. Yo no sé por qué están haciendo tanta promoción, no sé cuál es el asunto. Digo, sé por qué, porque Conor McGregor atrae millones de ojos. Pero esa pelea no se va a dar. Sépalo usted hoy. Conor McGregor versus Michael Chandler no va a suceder. Conor todavía no está en el circuito de pruebas de USADA. Y hasta que el tipo no cumpla los requisitos que busca USADA, especialmente que se quite la gasolina que se metió en las venas para verse cómo se ve, el tipo no puede entrar en un octágono. No se engañe, por favor. ¿Está bien? No se engañe. ¿Qué más quiero ver acá? Ah, ok. Vámonos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta sección, pero es una de mis favoritas. Se llama Terrible o Gracioso. Terrible o gracioso es una de estas secciones que a mí se me ocurre que me encanta porque mi humor es muy negro y a ver si dónde consigo esto por aquí. Bueno, no lo veo.
Mira aquí.
Ok. Y quiero ver qué ustedes me dicen. Les voy a poner un videoclip cortito de algo que va a suceder y usted me dice si es terrible o es gracioso. Quiero verlo otra vez. Discúlpeme. Lo voy a poner bien grande aquí. A ver si puedo verlo. Lo más risa que me da es que el tipo que la trata de ayudar, mira. Mira. Él se tira por encima de la baranda de la piscina, como si fuese a ayudarla en algo. Para la gente que está solamente escuchando y no está viendo, estamos viendo una muchacha que se tira desde el techo de su casa. La idea era saltar del techo, caer en el trampolín y caer en la piscina. Veamos otra vez. Aquí. Aquí en este momento, ella entendió que esto fue una terrible idea. Y en este momento, ella tiene que haber visto su vida entera hasta, qué sé yo, no sé qué edad tiene esa joven, pero le pasó su vida entera frente a sus ojos. Y luego pasó esto. No puedo respirar. Ya. Vámonos de aquí. Yo pienso que esto es gracioso. Dígame usted, si usted llegó hasta el final de este episodio, dígame usted si usted piensa que eso es terrible o si es gracioso. Yo creo que ya hasta aquí podemos dejar el episodio. Muchas gracias a todas las personas que lo vieron. Muchas gracias a todas las personas que lo escucharon. Recuerden que pueden escuchar este y todos los episodios del Pugilato, tanto en Spotify como en cualquiera de las redes, de las aplicaciones de podcast que ustedes, qué sé yo, que ustedes prefieran. Pueden ver esto en YouTube, lo pueden ver en Rumble también. Recientemente vieron a Dana White con una camisa que decía Rumble.com. Es otra plataforma de videos diferente, similar a YouTube, pero que trabaja pues diferente, ¿no? Que no censura tanto las cosas y no necesariamente tiene un poquito más de libertad con los creadores. Obviamente es una plataforma pequeña si la comparas con YouTube, pero pues estas son las cosas que uno tiene que aguantar como creador de contenido, porque pues cuando uno es creador de contenido, ¿cómo se llama? Uno tiene que pues aguantarse a lo que las plataformas digan, porque no, usted no tiene su propia plataforma, ¿no? Todavía no he hecho nada en Twitch, he hecho una que otra cosa, pero es que en realidad no lo entiendo y no, o sea, es complicado, el tiempo no me da, quiero soltar más episodios a la semana, pero son cosas que pues no están bajo mi control, pero nada, estamos mejorando, poquito a poco estamos mejorando, gracias a todas las personas que están acá, gracias a ustedes, gracias a todos los que lo comparten y todo lo demás, los quiero mucho, pórtense bien, por favor, recuerden que acá en el Pugilato el combate es vida, me voy de aquí, hasta la próxima gente, bye. We'll be right back.
Recuerda que todos los episodios del Pugilato los puedes conseguir en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. Te espero.